La justicia procesó sin prisión ayer a 6 exdirectores del Banco Hipotecario del Uruguay por haber utilizado dinero de esa institución para financiar intervenciones quirúrgicas en el exterior de dos de ellos, Salomón Noachas y Jorge Sacchi, y luego autorizar la devolución de esos fondos. La jueza en lo penal, Graciela Gatti, dispuso los procesamientos sin prisión del ex presidente del Banco Hipotecario, Salomón Noachas, del Partido Colorado, el ex vicepresidente Jorge Sacchi, del Partido Nacional, y los ex directores colorados, Jorge Conde Montes de Oca y Norberto Sanguinetti, y los nacionalistas, Fernando Caride y Néstor Moreira Graña. A Noachas y a Sacchi, la magistrada les imputó dos delitos de abuso de funciones no previstos por la ley en reiteración real, uno de ellos en calidad de autor y uno en calidad de coautor. A los otros ex jerarcas les tipificó los mismos delitos, pero en grado de autoría. ¿Cómo viene esta historia? ¿Dónde está el origen de estos procesamientos? Noachas y Sacchi se sometieron a intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos pagándolas con fondos del Banco Hipotecario que les fueron devueltos según resoluciones aprobadas en el directorio. Noachas, concretamente, se realizó en el año 1999 una operación de rodilla que costó $27,000 y Sacchi, dos años antes, 1997, se practicó una operación de próstata que costó unos $12,000. La jueza no hizo lugar a la solicitud de enjuiciamiento que también había planteado el fiscal por tres viajes a Sudáfrica, Malasia y Hawái, realizados por integrantes del directorio, viajes que, según la fiscalía, habían sido irregulares. Lo que la jueza estableció fue que todos los jerarcas incurrieron en arbitrariedad al aprobar el pago de sumas de dinero a Noachas y a Sacchi por concepto de gastos de intervenciones quirúrgicas a cargo del Banco Hipotecario, cuando en la institución existe un servicio médico que cubre las operaciones de alto riesgo de funcionarios y directores. Ahora, ¿qué tipo de medidas tomó la jueza? ¿Cuáles fueron los alcances? La jueza desestimó el pedido de prisión que había planteado el fiscal Eduardo Fernández Dobat para el expresidente y el ex vicepresidente, es decir, para Noachas y para Sacchi. Según el fallo de la doctora Graciela Gatti, no hay elementos para disponer esa medida cautelar, pese a que Noachas ya había sido procesado en el año 2003 por otorgar viviendas a familiares. La pena aquella vez le fue suprimida y eso anuló el antecedente, explica hoy la nota que informa sobre estos asuntos en el diario Últimas Noticias. No se dispuso entonces el procesamiento con prisión de Noachas y Sacchi, el procesamiento es sin prisión, pero como medida sustitutiva, la jueza les impuso a ambos la obligación de presentarse en forma semanal en la seccional policial de su domicilio durante los próximos 6 meses. A Condes Montes de Oca, Norberto Sanguinetti, Caride y Moreira Graña no se les dispuso ningún tipo de restricción.
La primera llamada del día.
Como ustedes bien saben, si siguen más o menos la información, estos procesamientos están pendientes desde hace meses, incluso habían llegado a anunciarse sobre fines del año pasado, finalmente se producen ahora y a su vez tienen una historia larga. Fíjense que, como ya mencioné, remiten a hechos ocurridos en 1997, 1999. Veamos, vamos a ubicar entonces los antecedentes. Para eso estamos con el diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Diputado, buen día.
Buen día, encantado de estar con ustedes.
Diputado, usted fue el impulsor de una comisión investigadora sobre la gestión de los directorios de empresas públicas en los periodos de gobiernos anteriores. Eso es un paso que usted dio a comienzos de este gobierno, ¿verdad?
Sí, a partir de unos dichos públicos del ex ministro Lepra, cuando hablaba que se terminó el relajo en las empresas públicas y así más o menos había dicho, salió una contratapa de búsqueda de eso, nosotros tomamos la iniciativa, viendo algunos datos que se presentó en esta información, de llevar primero al Frente Amplio y luego a la Cámara una comisión investigadora que analizara hechos de presunción irregulares en varios entes autónomos y servicios descentralizados, que son Banco Hipotecario, UTE, Antel, OCE, Correo, ANCAP, y bueno, se tuvo a bien.
Una primera precisión, ¿qué periodo está examinando?
Todo el periodo del gobierno anterior, o sea, 2000-2005.
El periodo 2000-2005.
Sí, porque yo he participado, no siendo miembro denunciante en ese caso, sino como integrante de la Comisión Investigadora sobre la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su origen hasta el periodo pasado que se puso mucha. Y cuando uno rastrea hacia atrás, y en este caso le digo la verdad, no fue muy distinta la sensación, cuesta muchísimo conseguir la información de los hechos y cuesta mucho investigar. Y cuando se vio la experiencia de la corporación, llevarlo a 16 años atrás y además que el ente a ser investigado se resistiera a dar información, como era el caso entonces, generó mucha dificultad. Por eso ubicamos fundamentalmente los hechos en los 5 años inmediatamente anteriores a esta administración.
No, está bien, le preguntaba, claro, a propósito del periodo que se estaba analizando, porque acá estamos hablando de intervenciones quirúrgicas que se produjeron en 1997 y 1999. O sea, sí, en el gobierno anterior al del doctor Jorge Valle, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que algunas actuaciones comenzaron en ese periodo y otras siguieron en el siguiente. Y además, el directorio del Banco Hipotecario, que puso en conocimiento los datos de la auditoría que realizó este ente sobre estos hechos, abarcó no solo 5 años, sino 10. Uh-huh. Entonces, de ahí también salen esos datos.
Sí, sí, algunas de las resoluciones en las que se aprueban gastos son ya del año 2000, ¿no? Hay una que es de febrero del 99 y otra que es de julio del 2000. O sea, que esta última sí entra exactamente dentro del periodo de gobierno que usted estaba mencionando, ¿no?
Seguro, por eso a veces había que hacerle seguimiento a algunas resoluciones que encontrabas en el 2000, porque tenían su origen en el periodo de Sanguinetti.
Está bien. ¿Qué dice usted ahora que se conocen estos procesamientos? Porque antes de eso, la comisión ha ido trabajando y todavía no ha terminado su trabajo, pero ¿en qué momento se pasó los resultados de la investigación sobre el Banco Hipotecario de la Justicia? ¿Cuánto tiempo lleva en la justicia este trámite?
Bueno, ahí hay dos casos. Por un lado, fue el propio Banco Hipotecario que puso en conocimiento de la justicia la investigación de su auditoría de 10 años. Y por otro lado, la justicia se le remiten todas las actas que la comisión investigadora tiene a su trabajo, y además, como usted sabe, están colgadas en la página web del Palacio Legislativo las actuaciones de la investigadora y fueron seguramente de conocimiento de la justicia.
No, pero mi pregunta es si hubo efectivamente desde la comisión investigadora hubo remisión de documentos a la justicia.
Mire, ahora pasaron ya más de 2 años. Yo creo que enviamos a los juzgados, casi seguro, enviamos al juzgado donde estaban radicadas las denuncias, los antecedentes, todo lo que analizó la comisión investigadora. Lo que no hubo denuncia sobre los hechos, porque ya la denuncia venía presentada por el propio Banco Hipotecario, las ex autoridades. Lo que hubo fue agregar esta información producto de la investigación.
Entonces, a ver, otra precisión. ¿Qué autoridades fueron las que presentaron la denuncia? ¿Qué autoridades anteriores?
El directorio anterior cesado en diciembre, presidido por el arquitecto Miguel Piperno y demás. Perfecto. Miembros eran 3.
Bueno, ahora sí, cuando usted conoce una resolución como esta de la doctora Gatti, ¿cuál es su reacción?
Yo no conozco los fundamentos.
No se han difundido.
No lo conozco.
La sentencia de la doctora Gatti se supone que va a ser divulgada en el día de hoy, según las consultas que hicimos ayer en la Suprema Corte de Justicia, que se limitó a emitir ayer un comunicado con una síntesis de la resolución, ¿no?
Sí, por eso. Es bueno primero conocer los fundamentos del fallo antes de expresarse a fondo. Sí, digo que, bueno, a mí no me sorprende que se termine procesando por estos hechos a estos jerarcas, porque bueno, la verdad, si vamos al caso concreto de la utilización de bienes públicos, como fueron los fondos, digamos, que se utilizan los esos exdirectores de banco hipotecario para hacer 60 intervenciones quirúrgicas en el exterior, eso para mí parecía muy claro que tenía que terminar con un procesamiento condenatorio por parte de la justicia. Ahora, tengo mucho interés en conocer los fundamentos del fallo, porque se propone para un caso aparente o sin apariencia de abuso de funciones faltas distintas a lo que es el procesamiento con prisión. Y bueno, habrá que ahondar en esa en esos fundamentos de por qué explican algunos procesamientos sin prisión y en dos casos, los más notorios, que esto termine siendo faltas alternativas, para decirlo para mí, que no soy abogado técnicamente, es decir que...
Sí, usted quiere saber por qué se dispone esto de que tengan que presentarse en la comisaría del barrio durante 6 meses, toda la semana.
Seguro, pues, ¿cuáles son los fundamentos del fallo? Es decir, ¿por qué encontrándose responsabilidad desde el punto de vista de las figuras que plantea el fiscal y que termina siendo el dictamen en la jueza en este caso, por qué, cuáles son los fundamentos por los cuales se termina en estos casos el procesamiento sin prisión o que tienen que hacer la visita a la comisaría? En fin, me parece un poco atípica la resolución, pero no tengo elementos en cuanto al análisis de fundamento como para profundizar más. Es para complementarlo, han habido otro tipo de resoluciones judiciales amparadas en las mismas leyes que han tenido distintas resoluciones, para ser más claro. Entonces, cuando hubo casos en otros entes autónomos o en otras áreas del Estado en que se tipificó abuso de funciones, hubo por resolución por otros jueces amparadas en el mismo marco legal. Y es por eso que uno, no deja de tener cierto grado de sorpresa, pero obviamente tiene que haber fundamento por parte de la jueza y en ello tenemos que fijarnos con mucha atención, ¿no?
¿Hay otros cabos sueltos todavía de la investigación en el caso del banco hipotecario?
Sí, sin duda. Y algunos son muy complicados, porque no se olvide que de la actuación de estos directorios, hoy el banco hipotecario tiene juicios cruzados millonarios en dólares, sobre todo por aquello vinculado al plan Fénix. Quizá estos fueron detalles y cosas muy menores con respecto a todo lo grave que sucedió en la administración del banco hipotecario. Si la frase esa que se hablaba de herencia maldita tuviera un grado de aplicabilidad, digamos, simbólica, no le quepa duda que por lo visto, por lo menos por lo analizado hasta ahora, el banco hipotecario sería el buque insignia en esto, ¿no?
Diputado José Carlos Maía, le agradezco estos primeros comentarios. Entonces, después que tengamos el fallo, se podrá profundizar en esta resolución.
Sin duda, gracias a ustedes. Fuerte abrazo a usted y a toda la audiencia.
En perspectiva, procuró entrevistar esta mañana tanto a la doctora Graciela Gatti, la jueza a cargo del caso, como al fiscal Eduardo Fernández Dobat. En ninguna de las dos gestiones la respuesta fue positiva. En cambio, el semanario Brecha sí, por lo visto, pudo por lo menos hablar brevemente con el fiscal Fernández Dobat, y está informando hoy que el fiscal piensa apelar la resolución de la jueza al entender que Noachas debió quedar tras las rejas porque no es un delincuente primario. La jueza Gatti, dice también la nota de Brecha, entendió que al aprobar las resoluciones del 24 de febrero de 1999 y del 25 de julio de 2000, por las cuales se autorizó el reintegro de gastos por operaciones en el exterior a los coindagados Sacchi y Noachas, todos los directores del banco hipotecario incurrieron en el delito de abuso de funciones, en tanto cometieron un hecho arbitrario abusando de sus funciones. Para la magistrada, la arbitrariedad que exige la figura penal imputada se vio configurada al autorizar el pago de sumas importantes de dinero a dos directores por gastos de operaciones quirúrgicas en el exterior y con cargo al presupuesto del banco hipotecario sin fundamento legal alguno, ocasionando con ello además un perjuicio económico a la institución. Luego vienen las historias de las intervenciones. Y entonces se recuerda que en el año 1997 Sacchi se hizo dos operaciones de rodilla en Nueva York que pagó de su bolsillo. O sea, inicialmente pagó de su bolsillo. Pero en febrero de 1999, con el pretexto de que el banco hipotecario se había hecho cargo en el pasado de los gastos correspondientes a la intervención e internación de tres funcionarios y exfuncionarios en el extranjero, Sacchi solicitó al directorio de la institución el reintegro del dinero. O sea, dinero que él había pagado en su bolsillo dos años antes, en el 99 pide que le sea reintegrado por el banco. Los demás directores dieron la razón a su colega, firmaron y le dijeron que pasara a cobrar cuando quisiera. Los gastos hospitalarios de las dos intervenciones ascendieron a $27,634, según se establece en el escrito presentado por el fiscal a la jueza Gatti. ¿Qué más? ¿Cómo fue el caso de Noachas? Noachas viajó en julio del año 99 para someterse a una intervención de próstata en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Parte de la operación la pagó con un seguro privado, pero el resto fue asumido por el Estado. Según el pedido de procesamiento de la Fiscalía, las erogaciones por reintegro de gastos a Noachas ascendieron a $12,140 y la parte no cubierta por el seguro privado fue imputada como costos del servicio médico y los restantes gastos como gastos varios. Ocurre que Noachas viajó con su médico tratante, Rodolfo Leguízamo. Según el fiscal, el directorio del Banco Hipotecario, en sesión del 25 de julio de 2000, autorizó con cargo al banco el reintegro del deducible del seguro médico y gastos de traslado y estadía solicitados, incluyendo los gastos de traslado y estadía del médico, del doctor Leguízamo. En sesión del 24 de octubre del mismo año, el directorio extendió el reintegro de los importes a traslado y viáticos por estadía del doctor Leguízamo por el término de 16 días. Las resoluciones anteriormente descritas fueron dictadas fuera de las normas de derecho público que definen la competencia de los directores del banco hipotecario, las que en ninguna parte le asignan a los directores la potestad de abonar directamente con los fondos del organismo, ni a directores, ni a funcionarios o exfuncionarios de la institución, los gastos de intervenciones quirúrgicas, ni los gastos de pasaje y estadía en caso de operaciones en el exterior del país, enfatizó el fiscal Fernández Dobán. En la medida que no tenemos disponible todavía la resolución de la jueza, la doctora Gatti, parecía entonces conveniente recurrir, aunque más no fuera, a algunos extractos de la fundamentación que el fiscal hizo para los pedidos de procesamiento cuando los presentó en su momento. Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes a propósito de la entrevista anterior, pero me llamó la atención especialmente este de Adrián de Malvin, que pregunta por qué no se les exige a los directores del banco hipotecario procesados en la devolución del dinero, porque eso no se les exige especialmente al expresidente Salomón Noachas y al ex vicepresidente Jorge Sacchi, que fueron los beneficiarios de esas partidas de dinero con los que pagaron parte de sus intervenciones quirúrgicas en el exterior, que devuelvan el dinero. Es una pregunta válida, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy pocos días, recordarán los oyentes, informamos de otro procesamiento, en el caso del departamento de Flores, del hijo del exintendente Carlos Mazzullo, en cuya resolución el juez justamente dispuso que se devolviera el dinero que el hijo de Mazzullo había recibido de la intendencia para pagar arreglos en su auto particular. ¿Está, no está esta medida en la decisión que tomó la jueza Graciela Gatti en el día de ayer? Vamos a saberlo cuando se divulgue efectivamente la sentencia. Supongo que eso será en el día de hoy. También allí, supongo, vamos a tener clara la razón por la cual no se aceptó el pedido de procesamiento con prisión que hacía el fiscal Fernández Dobat para Noachas y para Sacchi.